revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Programa número 16 de Octavo Mandamiento en el inicio de una nueva semana. Quienes les acompañamos desde tres ciudades.
Desde Madrid, Karen Méndez.
En Moscú estamos Víctor Sujov
y Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona, Javier Benítez.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Incidente aéreo en Bielorrusia. ¿Por qué el shock de Occidente es una hipocresía? Alertan sobre posibles sitios de tortura y fosas comunes en Cali, Colombia. Reconstrucción de Gaza. ¿Gran negocio de Biden y su círculo? Lula abre la posibilidad de presentarse como candidato presidencial en 2022. Arranca en Rusia megaproyecto de 4 plantas procesadoras de gas natural que posicionará su liderazgo mundial en este rubro.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El equipo jurídico y humanitario 21N, la Corporación Justicia y Dignidad y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denuncian que en Colombia hay lugares utilizados por paramilitares y policías para detención, tortura y desapariciones de manifestantes. Y estos sitios estarían ubicados en la ciudad de Cali, en el departamento del Valle del Cauca, según un informe divulgado este fin de semana. Desde el pasado 13 de mayo de 2021, nuestras organizaciones han recibido relatos absolutamente escabrosos y delicados que hieren la conciencia de la humanidad por el comportamiento y las prácticas policiales, es lo que alertan desde el informe.
Así es, Javier. A su vez aseguran que desde el 2 de mayo han recibido denuncias de que el Centro Administrativo Municipal de Cali es utilizado presuntamente como centro encubierto de operaciones por parte de la fuerza pública. Dicen así textualmente en el informe. Algunos jóvenes fueron llevados a unos sótanos del CAM. Horas más tarde eran sacados en camionetas polarizadas. Fuentes posteriores informaron de la movilidad de camiones que, al parecer, hacen parte de medios usados por la policía para su movilidad. En alguno de estos se habrían llevado a jóvenes en horas de la noche al sector conocido como Mulaló, corregimiento de Yumbo, ubicado a 30 minutos de Cali. Allí, en un paraje previamente preparado, estarían descargando cuerpos de jóvenes de los barrios populares que participan en las movilizaciones y que se dan por desaparecidos.
La cosa no queda ahí, Karen, la denuncia no se queda ahí. En el documento también revelan que desde el pasado 14 de mayo se conocieron denuncias de posibles fosas comunes en zonas rurales de los municipios de Buga y Yumbo, sectores aledaños a Cali. En esos sitios aparentemente se estarían llevando los cuerpos de muchos jóvenes caleños, según agregan. También se indica que algunos jóvenes que fueron reportados como desaparecidos fueron ajusticiados en los municipios Guacarí y Buca, ubicados a unos 40 minutos de Cali, mientras que algunos de los sobrevivientes de los ajusticiamientos fueron encontrados con heridas por arma de fuego en centros asistenciales y hoy se encuentran aterrorizados y escondidos, según resaltan.
Otro de los puntos que destacan estas organizaciones defensoras de derechos humanos, Javier, es que en el barrio caleño de Ciudad Jardín, que es un barrio adinerado de esa ciudad, se habrían instaurado las tristemente recordadas casas de pique. Algunos se preguntarán qué son esas casas de pique. Bueno, en los peores años del paramilitarismo colombiano se utilizaron estas casas, unos espacios que habilitaban para descuartizar a personas. Por esa razón, estos defensores han pedido al Estado colombiano garantizar procesos de investigación con expertos del Instituto de Medicina Legal y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, así como de organizaciones humanitarias, tanto nacionales como internacionales.
Y alguien que se pronunció también fue el Papa Francisco, desde el Vaticano, ante estas innumerables denuncias por violación a los derechos humanos. Justamente, Karen, este domingo el Papa pidió que se eviten conductas perjudiciales en el ejercicio del derecho a la protesta pacífica y se instaure un diálogo serio entre los líderes del paro nacional y las autoridades gubernamentales. Recemos juntos por la situación de Colombia, que sigue siendo preocupante. Exhorto a todas las personas a evitar, por razones humanitarias, conductas perjudiciales para la población en el ejercicio del derecho a la protesta pacífica, fue lo que escribió en su cuenta de Twitter poco después, precisamente, el Papa Francisco.
Y hay que recordar, Javier, que estas manifestaciones en Colombia se iniciaron el pasado 28 de abril tras la propuesta del presidente Iván Duque de instaurar una reforma tributaria que afectaba principalmente a los sectores más empobrecidos del país y a la clase media. Y tras varias semanas de movilizaciones, el presidente Duque decidió retirar la polémica reforma tributaria y también la reforma a la salud, que según denunciaban los manifestantes, pretendía privatizar el sistema sanitario.
Pero también está otro punto, Karen, que la brutalidad policial justamente y las denuncias por 471 personas desaparecidas es lo que ha provocado precisamente que muchos manifestantes se mantengan aún en las calles. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía del país, al menos 42 homicidios se produjeron en el marco de las protestas en diferentes ciudades de Colombia. Sin embargo, desde el Comité del Paro elevan a 50 el número de muertos. Por esa razón son muchos los ciudadanos que ahora piden reformas internas en las fuerzas de seguridad.
Sí, según la organización Temblores, que se dedica a la defensa de los derechos humanos en ese país, una de las principales peticiones de los colombianos sería cambiar la doctrina policial y militar para que realmente se protejan los derechos de los ciudadanos, principalmente el de la libre expresión y el derecho a la protesta pacífica. Además, también piden que se desmonte el Escuadrón Móvil Antidisturbios, el ESMAD, creado por el expresidente Andrés Pastrana en 1999 y que fue fortalecido durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Y en medio de este ambiente de violencia, una revista de circulación nacional en Colombia acusó al líder opositor Gustavo Petro de ser el protagonista del paro nacional y de atizar la hoguera. Petro, basta ya, fue el titular de la revista este fin de semana. Pero no era solo una revista la que acusaba a Petro como incitador de la violencia en Colombia. Lo hizo también el propio presidente Iván Duque, quien en un vídeo aseguró lo siguiente: cuando gané las elecciones, el candidato que derroté dijo que iba a estar en las calles todo mi mandato, que iba a protestar durante todo mi gobierno. Su propósito era no dejarme gobernar el país, aseguró Duque.
Y ante este señalamiento, Petro no se quedó callado y reaccionó. Dijo textualmente: la realidad, diferente a los que nos quieren presentar, construida con sus propagandistas, es que Uribe, Carrasquilla y Duque son los responsables del estallido social, dijo Petro en una columna de opinión. Es la incapacidad del gobierno y su conducta adocenada ante los dueños de la banca y de la tierra la que ha llevado al estallido social. Para ocultar su propia responsabilidad, buscan culpables ficticios en el ELN, en Maduro o en mí. A su vez, Javier, Petro denunció que la estrategia del gobierno es generar miedo entre la población para que haga cambiar la intención de votos para las elecciones presidenciales del año 2022 y así se impida que el país tenga el cambio que necesita. Petro también asegura que también buscan que algún grupo con dinero oscuro financie mi asesinato.
Se pronunció Petro también, Karen, en el sentido de que han sido las decisiones del gobierno las que han provocado esta masiva y sostenida movilización social. Decidieron desfinanciar el Estado en el año 2019 para regarle impuestos a los ricos por billones de pesos. Para el año entrante, ese regalo sumará 15 billones de pesos y decidieron sobreendeudar al país en 2020 por 28 mil millones de dólares sin que ese dinero hubiera fortalecido la política de la vida, la que controlara el COVID, el hambre y el empleo. Y ante la realidad de un déficit fiscal disparado por su propia irresponsabilidad, entonces decidieron ponerle impuestos a la comida para disminuir el déficit que ellos mismos produjeron y provocaron así el estallido social.
Javier, otra cosa que hay que tener en cuenta es que este lunes 24 de mayo los congresistas colombianos debatirán si avalan una moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, por su presunta responsabilidad en los excesos de violencia de la fuerza pública durante las jornadas de protesta. El ministro Molano asegura, estas son palabras de Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, dice: el ministro Molano deberá rendir informe sobre dichas actuaciones que han derivado en la violación de derechos humanos por parte de agentes de la fuerza pública y estigmatización contra la protesta, así como por las operaciones que han dejado como resultado personas muertas, en su mayoría jóvenes, casos de acoso y abusos sexuales, miles de heridos y personas desaparecidas durante las manifestaciones. Cepeda alertaba también que es posible que las mayorías gobernistas, dice él, voten contra la moción de censura al ministro de Defensa, El único efecto de esa decisión, asegura Cepeda, será mostrar al país y al mundo su complicidad con los crímenes estatales cometidos.
A propósito de complicidad, más bien da la impresión de que es el ministro de Defensa Diego Molano con Occidente, Karen, porque, bueno, ahí aparece ese monstruo, ¿no? Aparece Rusia, él ofreció dos entrevistas, Molano, donde acusó a Rusia de ejecutar ataques cibernéticos con el supuesto objetivo de aumentar la violencia en el país. Sin presentar ninguna prueba, Molano aseguró el 17 de mayo al diario español El Mundo que los ataques cibernéticos que se han perpetrado vienen de Rusia particularmente. Luego, el 21 de mayo, durante una conversación con el diario colombiano El Tiempo, Molano volvió a acusar a Rusia y aseguró que hay información en las redes sociales de bastantes ataques y movilizaciones desde Rusia.
Sí, desde la Embajada de Rusia en Colombia reaccionaron y expresaron una profunda perplejidad, Javier, por estas declaraciones del ministro. Textualmente dijeron en un comunicado: tales acusaciones contra nuestro país que consideramos totalmente infundadas y no respaldadas por pruebas concretas alguna, no contribuyen de ninguna manera al desarrollo de las relaciones tradicionalmente amistosas entre Rusia y Colombia, indicaron desde la Embajada de Rusia, a la vez que expresaron sus profundas condolencias a los familiares y cercanos de todas las víctimas que se han registrado en las últimas 3 semanas.
Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Tras decretarse el alto al fuego entre Israel y Gaza, comienza a conocerse la gravedad del balance. Con más detalle, Javier Benítez.
Es verdad, Víctor, tras pasar raya, luego de esos 11 días de todo lo que ha ocurrido, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, dice que la situación del COVID-19 en Palestina se agravó tras esta escalada, ¿no? La gravedad de heridas está presionando al sistema sanitario ya abrumado, que está afrontando una escasez crítica de medicamentos y provisiones esenciales y luchando contra la pandemia del COVID-19. Según recoge una declaración del organismo, recordemos que las cifras indican que desde los primeros días de la agresión contra la población en Jerusalén, Cisjordania y la Franja de Gaza, el número de mártires muertos, según la ministra de Salud de Gaza, May Al-Kaila, ascendió a 277. 277 muertos, de los cuales 70 niños y 40 mujeres. Este es el primer saldo que vamos a enfocar en este momento junto al profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Mar del Plata y consultor de Relaciones Internacionales, Eduardo Luis Moya. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué nos comentas de este balance humanitario, por decirlo de algún modo, de esto que ocurrió en estos días entre Israel y Gaza, Eduardo?
Bueno, evidentemente es alarmante, muy alarmante, y a nivel mundial tendría que repercutir más todavía lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, principalmente entre Israel y Palestina. Es decir, parece que lejos ha quedado el acuerdo de Rabin con Arafat, muy lejos, y evidentemente se ha apostado a la opción militarista. Israel, con la cuestión de que Hamas ha atacado su territorio, ahora ha encarado una ofensiva militar de gran envergadura, que evidentemente eso dificulta cualquier diálogo de paz y cualquier gestión de desarrollo de lo que sea en plena pandemia y en pleno problema de salud pública internacional, la cuestión del COVID. La población palestina está en inferioridad de condiciones, la población palestina. Por lo tanto, no cuenta con la tecnología ni los recursos sanitarios que cuenta el Estado de Israel. Por más ayuda internacional que haya, acá hay un conflicto que se agravó con la presencia del COVID, ¿no? Y una desigualdad en las relaciones, porque uno es un Estado reconocido y el otro es un territorio que todavía está luchando por su reconocimiento.
Eduardo, hay más números y más datos sobre esto que ha ocurrido, ¿no? Por ejemplo, que el único laboratorio de la franja que realizaba pruebas de COVID sufrió daños importantes tras un bombardeo israelí, lo que obligó a cerrar sus puertas y cesar completamente su actividad. También el ejército israelí elevó a 160 el número de milicianos abatidos, entre ellos ingenieros expertos en producción de cohetes y comandantes veteranos que serán difíciles de reemplazar. Pero también está la cara más cruda, ¿no? Porque la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, UNRWA dice que unas 75.000 personas han abandonado sus hogares en la Franja de Gaza para escapar de los bombardeos israelíes, y de ellos 47.000 han buscado refugio en 58 escuelas de esta agencia de Naciones Unidas, mientras que otros 28.700 están en domicilios particulares. La ONU espera que se cumpla la tregua para poder llevar bienes esenciales a la franja, un territorio en el que viven alrededor de 2 millones de personas y cuyos accesos controla Israel. En este sentido, ha planteado corredores humanitarios y ha instado a todas las partes a respetarlos. La ONG Médicos Sin Fronteras ha denunciado que de nuevo se les ha denegado una autorización para trasladarse de Israel a Gaza. Y en este punto, de todos esos daños, por decirlo de algún modo, es que entra Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, que cuando se le preguntó a Blinken, al secretario de Estado, si los palestinos tenían derecho a defenderse, él no contestó, rehuyó esa pregunta, pero en todo momento Estados Unidos apoyó los ataques de Israel a Gaza, y ahora sale Biden prometiendo ayuda humanitaria y la reconstrucción de Gaza. Haremos esto en total asociación con la autoridad palestina, no con Hamas, ya que no vamos a permitir que reabastezca su arsenal. Dijo, Estados Unidos trabajará con Naciones Unidas y otras organizaciones humanitarias internacionales para brindar asistencia humanitaria rápida y reunir apoyo internacional para la gente de Gaza y los esfuerzos de reconstrucción. Alguien evidentemente se verá beneficiado de la reconstrucción, porque evidentemente eso no se hará gratis. Por un lado tenemos la postura de Estados Unidos con respecto de los bombardeos de Israel a Gaza, y ahora resulta que sale como desinteresadamente a colaborar en los esfuerzos, como dicen, de la reconstrucción, pero evidentemente alguien va a ganar con todo esto. Eduardo, ¿qué nos puedes comentar sobre esta situación?
Bueno, en primer lugar, yo creo que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tendría que ser más enérgico y parar la escalada militar en la región. Fundamentalmente en la Franja de Gaza, porque va a recalentar, yo creo.
Sí, de hecho, por ejemplo, de hecho Estados Unidos fue el único país que vetó del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tres resoluciones que se hicieron cuando estaban estos bombardeos, ¿no?
Bueno, por eso Estados Unidos está teniendo una política de doble estándar, quiere volver. Por un lado quiere negociar la doctrina Obama, o lo que es el plan de negociar y asistencia económica y bla, 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 pero por otro lado apoya la ofensiva militar. Es decir, doble estándar, doble discurso. Y evidentemente no hay dudas acá. Nadie puede ser tan ingenuo de creer que Estados Unidos va a poner paz en la región cuando Estados Unidos es un aliado incondicional del Estado de Israel. Incondicional. Son socios y aliados incondicionales. Por lo tanto, yo tengo mis dudas de una reconstrucción humanitaria de la región. Es decir, Estados Unidos ya ha tomado partido. Y desde el momento que legitima el presidente de los Estados Unidos una ofensiva militar de otro estado sobre otro estado, ya está tomando partido. Es decir, que después de la destrucción promete tener dinero para reconstruir qué. Y como bien preguntas, ¿a favor de quién? Y la plata que va a venir sola, se van a imponer condiciones. ¿Quién va a imponer estas condiciones? ¿Y cómo se van a imponer? Es decir, el problema acá es que si Estados Unidos sigue apoyando deliberadamente todas estas cuestiones de doble discurso, pues ya haber vetado en el Consejo de Seguridad la parada de la escalada militar es grave. Ahí demuestra que ha tomado partido por una beligerancia, para que siga el conflicto y para que siga la escalada militar. Pero por otro lado dice que va a poner plata. ¿Plata para qué? ¿Plata para armar a Israel? ¿Plata para reconstruir la zona? Es decir, es muy ambigua la postura de Biden en política internacional. Trump, por ejemplo, su antecesor, ya estaba definido abiertamente. Él quiere tomar una postura como de moderado, pero evidentemente son los aliados estratégicos, ambos. Israel y Estados Unidos son aliados estratégicos y difícilmente se rompa esa alianza. Por lo tanto, eso de la ayuda económica, ¿de dónde va a salir? ¿Cómo va a ser? ¿Y a quién va a beneficiar? Tengo mis serias dudas a quién va a ir.
A propósito, Eduardo, ¿no?, de este apoyo en la reconstrucción de Estados Unidos, el propietario del edificio de Gaza que albergaba los medios de comunicación internacionales destruidos en un ataque israelí, presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional, según informó su abogado en un comunicado. Se trata de Javad Mehdi. Denuncia que el ataque del 15 de mayo que arrasó la Torre Yalá, que albergaba a las oficinas de la agencia de noticias estadounidense Associated Press, AP, y la televisión Al Jazeera, fue un crimen de guerra, según el escrito del abogado Gilles Devers. Tras entregar la denuncia, afirmó que Israel no puede demostrar ningún objetivo militar en ese ataque. Israel ha afirmado que las unidades de inteligencia militar de Hamas y los esfuerzos de desarrollo de armas estaban operando en el edificio. Entre tanto, Estados Unidos ha dicho que Israel le ha proporcionado información para respaldar esa afirmación. Entonces aquí tenemos también otra vez, ¿no?, un Estados Unidos que apoya y, lo que tal vez empeora todo esto, respalda un ataque donde se encuentran las oficinas justamente de una agencia estadounidense como AP, ¿no? ¿Cómo ves todo esto, Eduardo?
No, esto está dentro de la escalada estratégica de un ok militar a la ofensiva israelí en la región. Y primero, es muy grave que el ataque, por empezar, no están atacando objetivos de Hamas. Israel está atacando a la población palestina. Entonces, una cosa es Hamas, está bien que no quieran negociar, pero otra cosa es atacar a la población palestina. Tú has dicho que han muerto más de 60 niños, un edificio con una agencia periodística que encima es norteamericana. Evidentemente, yo no sé si no entra dentro de lo que es crimen de lesa humanidad. Una cosa es atacar a alguien que te está atacando defensivamente, como ellos se llaman, Fuerza de Defensa de Israel. Bueno, atacan jamás, se defienden. Pero otra cosa es atacar a la población civil, como está siendo atacada, indefensa, y que no tiene cómo defenderse. Eso es gravísimo. Y amén de atacar edificios donde se encuentran agencias periodísticas. Verdaderamente, esto está tomando un color bastante oscuro y es una vuelta al viejo conflicto de los 60 y los 70, parece. En un retroceso a lo que fue lo de Rabin con Arafat. Bastante retroceso. Porque ni siquiera negocian con la autoridad palestina. Bombardean, atacan y objetivos civiles encima. Que yo sé, por agencia periodística, no es un objetivo militar, por empezar. Y los niños tampoco son objetivos militares. Es muy grave la situación ahí. Yo creo que va a empeorar si no se toman medidas más serias y drásticas con respecto a parar la maquinaria militar de Israel.
Muchas gracias, Eduardo.
Bueno, no hay por qué, ¿eh? Gracias a vos, ¿eh?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Al menos 9 personas en el mundo se hicieron multimillonarias desde que empezó la pandemia gracias a los beneficios que obtuvieron por la fabricación, venta y distribución de vacunas contra el coronavirus. La alerta la hizo la Alianza Vacuna para el Pueblo, una coalición mundial que agrupa a organizaciones como Oxfam y Amnistía Internacional. Según ellos, la lista la encabezan los directores ejecutivos de Moderna y BioNTech, Stefan Bancel y Ugur Sahin, que de acuerdo con datos de la revista Forbes, habrían acumulado un patrimonio superior a los 4.000 millones de dólares. En la lista de los multimillonarios, gracias a las vacunas, también incluyen a 3 inversores de Moderna, el presidente de una compañía contratada para fabricar y envasar su vacuna, y los 3 cofundadores de la farmacéutica china CanSino Biologics. A su vez, otras 8 personas vinculadas a este sector y que ya eran multimillonarias antes de la pandemia, también vieron aumentar de forma significativa sus riquezas, entre ellos miembros de las empresas chinas Chongqing Zhifei Biological y Sinopharm, o la india Cadila Healthcare y accionistas de la alemana BioNTech. La Alianza Vacuna para el Pueblo resalta que este puñado de personas se está enriqueciendo gracias a las vacunas y que, aunque los medicamentos fueron financiados en gran medida por fondos públicos, las empresas privadas que tienen los monopolios sobre su propiedad intelectual son las que se quedan con las recompensas. Esa situación es injusta y debe cambiar, insistían los activistas de esta coalición mundial en vísperas de la Cumbre de la Salud Global del G20, que se realiza este 21 de mayo. Los 9 nuevos multimillonarios tienen una riqueza neta combinada de 19.300 millones de dólares, suficiente para vacunar por completo 1,3 veces a toda la población de los países con bajos ingresos, que solo han recibido el 0,2% del suministro mundial de vacunas debido al enorme déficit de dosis disponibles, a pesar de albergar al 10% de la población mundial, denunciaban. La directora ejecutiva del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida también se pronunció sobre esta situación y aseguró que resulta obsceno que las ganancias sigan siendo más importantes que salvar vidas. El gobierno estadounidense se ha manifestado a favor de liberar las patentes, pero las principales farmacéuticas productoras de las vacunas se resisten. Alegan que esto no resuelve el problema de falta de acceso a las vacunas, principalmente en los países en desarrollo. Por su parte, el presidente Vladimir Putin aseguró que Rusia es el único país que está dispuesto a compartir con otros la tecnología de producción de sus vacunas. Rusia apoya el planteamiento de que en las condiciones presentes tenemos que pensar no en cómo obtener las máximas ganancias, sino en cómo garantizar la seguridad de las personas. Y esto solo se podrá lograr si las vacunas se van a utilizar en una mayoría abrumadora de países. Entonces podremos tener inmunidad de grupo en la verdadera extensión de la palabra. Desde las redes sociales son muchas las voces que rechazan que mientras el mundo lucha por frenar la pandemia, otros acumulen enormes fortunas con las vacunas. ¿Están listos para la próxima pandemia?, se preguntaba el usuario Pablo Deleper en su cuenta de Twitter. Apesta todo. Ojalá se dignaran a ayudar a los países más pobres con la vacunación masiva, agregaba otro. Es el capitalismo salvaje, dice el Papa, concluía otro internauta.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Occidente está indignado por las circunstancias del aterrizaje en Bielorrusia de un avión de la aerolínea Ryanair y el arresto de uno de sus pasajeros, Roman Pratasievich, uno de los fundadores de los canales de Telegram, Nexta y Nexta Live.
Sí, Javier, y tú has mencionado esos canales y resulta que en realidad en la prensa internacional se sabe poco sobre el papel que jugaron esos canales en la incitación y la coordinación de las protestas que se prolongaron por varios meses tras la reelección del presidente bielorruso Alexander Lukashenko. Esos canales jugaron prácticamente un papel clave. Y recordemos que Lukashenko en aquellas elecciones del año 2020 obtuvo más del 80% de los sufragios, pero ese resultado tan contundente la oposición se negó a aceptar.
Y hay que mencionar que ante la actuación de Nexta y Nexta Live, usados más bien como instrumentos de protesta y no como medios de comunicación, las autoridades de Bielorrusia catalogaron a los canales como extremistas, además de haber incluido a Protasevich y a otro fundador de Nexta, Stepan Putilo, en su lista de personas implicadas en actos terroristas. Es que la violencia callejera que propiciaron se saldó con varios muertos y centenares de heridos, entre otras consecuencias de haber organizado disturbios públicos, uno de los delitos que les imputa la justicia bielorrusa.
Hagamos aquí un paralelismo, abramos un paréntesis, ¿no? Porque esto también ocurrió en España. Recordemos que cuando las movilizaciones en 2019 por el tema del referéndum, el canal Tsunami Democratic y además las páginas web de Tsunami Democratic fueron cerradas por la justicia española, que es por organizar disturbios públicos también, ¿no? Un caso parecido a este sería, ¿no? Pero volvemos con el tema porque cabe señalar que Stepan Putilo confirmó abiertamente en una entrevista la financiación desde el exterior de los mencionados canales de Telegram. Aquí lo que dijo en septiembre del año pasado, es decir, en medio de las protestas en Bielorrusia.
Actualmente, dados los acontecimientos en Bielorrusia, contamos con el apoyo del gobierno de Polonia, así como de diferentes fondos y organizaciones, pero el mayor soporte viene desde Polonia.
Sí, Javier, es interesante que en la misma entrevista Roman Protasevich hablaba sobre su participación en las protestas en Ucrania, que acabaron en el golpe de Estado en 2014, y la instauración de un gobierno prooccidental, y vamos a escuchar también sus palabras.
Un agente del orden me rompió la cabeza y tuve que volver a Bielorrusia. Además, trabajé en la zona de la operación antiterrorista en el este de Ucrania.
Yo solamente añadiría que esa operación antiterrorista que menciona es en realidad la guerra que lleva el ejército de Ucrania contra la población de Donbass, una guerra provocada por su rechazo a reconocer la legitimidad del gobierno golpista de Kiev.
Sabes, Víctor, mientras, y como ya ha constatado al comienzo Javier, Occidente se muestra indignado por lo ocurrido con el avión de Ryanair. Una indignación que consideramos digna para abordar el caso en esta edición de Fake News. ¿Por qué? Volveremos a ello más tarde. Y ahora, algunos detalles de cómo se produjo el aterrizaje. Fue un aterrizaje forzoso en la capital bielorrusa, Minsk, por un supuesto aviso de bomba. El registro del avión que cubría la ruta Atenas-Vilna, con más de 120 pasajeros a bordo, demostró que el aviso resultó ser falso. Ahora las autoridades bielorrusas están investigando las circunstancias del incidente y prometen hacerlas públicas próximamente. Y para ello, el Departamento de Aviación del Ministerio de Transporte y Comunicaciones creó una comisión especial de investigación.
Ahora hay que llamar la atención a algo, ¿no, Víctor? Porque Occidente parece no necesitar ninguna investigación ni pruebas. Ya lo sabe todo. El culpable es el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, donde el caso del avión de Ryanair constituyó un elemento más en su guerra contra la oposición. Así lo afirman desde capitales europeas, en particular desde París. El secretario de Estado francés de Asuntos Europeos no dudó en calificar el incidente como acto de piratería estatal que no puede quedar impune.
Sí, Javier, entre otras capitales europeas que reaccionaron, se encuentra también Bruselas. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, instó a llevar a cabo una investigación internacional sobre lo que calificó como un acto de coerción por parte de las autoridades bielorrusas. Manifestó lo siguiente: la Unión Europea considerará las consecuencias de esta acción, incluida la adopción de medidas contra los responsables. Manifestó, además, cabe señalar que Bielorrusia exhibe su transparencia, invita a expertos para mostrarles todos los materiales del caso. Y desde la Cancillería bielorrusa señalaron que es triste que los pasajeros de este vuelo se enfrentaran a ciertos inconvenientes, pero las normas de seguridad aérea son la prioridad absoluta, subrayaron. Además, se mostraron sorprendidos ante declaraciones belicosas precipitadas hechas por varios países y organizaciones de Europa. Además, denunciaron que así la situación se somete a una politización deliberada y acusaciones infundadas.
Y hablando de acusaciones, pues unas acusaciones que no solo llegan desde Europa, donde también expresaron su condena países como la República Checa, Polonia, Lituania o España. También reaccionaron en Canadá y Estados Unidos. El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken, por ejemplo, aprovechó la ocasión para volver a tachar de régimen al gobierno de Alexander Lukashenko. Enfocó el asunto como si se tratara de un atentado contra la libertad de prensa y manifestó lo siguiente. Cito: apoyamos al pueblo bielorruso en sus aspiraciones de un futuro libre, democrático y próspero, y apoyamos su llamado para que el régimen respete los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Ahora, Víctor, yo me quedo con esa reacción de Estados Unidos, ¿no? Que resulta la más curiosa porque fue Estados Unidos precisamente quien presionó a sus socios europeos para que en el año 2013 retuvieran al avión del entonces presidente de Bolivia, Evo Morales. El mismo líder indígena señaló a Washington acusando a los países comunitarios que cerraron sus espacios aéreos a su avión cuando regresaba de Rusia a Latinoamérica. Fueron Francia, España, Portugal, Italia, de actuar como fieles obedientes a los dictados de Estados Unidos. Esos países que antes eran defensores de la democracia y los derechos humanos ahora son los primeros sometidos por Washington. Dijo Morales entonces, la razón para forzar el aterrizaje y el posterior registro de la aeronave era la sospecha de que a bordo se encontraba el ex contratista de la NSA, Edward Snowden, buscado por su país por filtrar información confidencial, una sospecha originada de que Morales dijera durante su participación en una cumbre de exportadores de gas en Moscú que debatiría y consideraría un pedido de asilo del estadounidense.
Sí, Javier, la portavoz de la Cancillería rusa María Zaharova también acaba de recordar el caso del expresidente boliviano Evo Morales, y además ella puso de relieve los dobles estándares de Occidente, porque por un lado Occidente se muestra, digamos, estar en shock ante el incidente con el avión de Ryanair en Bielorrusia. Pero por otro lado, Occidente nunca ha reaccionado a otros casos parecidos. Por ejemplo, entre ellos, María Zaharova recordó cómo en 2016 las autoridades de Ucrania forzaron a un avión de pasajeros de la compañía bielorrusa Belavia a que regresar a Kiev bajo la amenaza de hacer despegar sus cazas. El piloto tuvo que obedecer la orden. En cuanto aterrizó, la policía ucraniana detuvo a un ciudadano armenio que viajaba en la aeronave. Su delito era su postura crítica con el gobierno del entonces presidente Petro Poroshenko. Y obviamente, silencio total de la prensa, políticos y organismos internacionales no dicen nada.
Y como tampoco se hicieron eco de que la imposibilidad de aterrizar en los mencionados países europeos del avión de Evo Morales puso en riesgo su vida, dado que la aeronave solicitaba aterrizar para recargar combustible. Y ahora, Estados Unidos acusa a Lukashenko de haber puesto en peligro la vida de más de 120 pasajeros y se exigen nuevas sanciones contra Bielorrusia. ¡Vaya hipocresía!
Es así, Víctor, y nunca se han exigido sanciones contra Turquía, cuyos aviones de combate obligaron en 2012 a una aeronave de pasajeros de Siria a aterrizar en el aeropuerto de Ankara para investigarlo. Según la parte turca, el aterrizaje forzado se produjo después de que la inteligencia de ese país recibiera información de que el avión llevaba una carga que no era civil.
Sí, Javier, y un caso más reciente, en 2020, cuando un caza norteamericano se aproximó a un avión civil iraní en el espacio aéreo de Siria, el pretexto era realizar una inspección visual. Eso provocó que el avión perdiera altura de forma brusca y solo por milagro la aeronave pudo continuar su viaje hasta Beirut. Entonces, desde las autoridades iraníes plantearon la siguiente pregunta: ¿atacar un avión de pasajeros es un acto terrorista? ¿Y cómo puede un avión de pasajeros que vuela en su ruta comercial según los protocolos de aviación ser atacado y amenazado por los combatientes de un país? Y aquí yo quiero dejar un audio contundente que da a entender lo que sentía la gente a bordo de la aeronave que fue perseguida por el caza norteamericano. De manera que la preocupación de Occidente por el incidente con el avión de Ryanair en Bielorrusia es una pura fake news, diría yo, y la verdad es que sí están preocupados en Occidente, pero aparentemente no por los pasajeros, sino que esa preocupación tendría que ver con su incapacidad de imponer un gobierno cómodo a sus intereses en Bielorrusia.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Luis Inácio Lula da Silva evalúa la posibilidad de presentarse como candidato a la presidencia de Brasil para las elecciones de 2022. Si estoy en la mejor posición para ganar las elecciones y con buena salud, sí, no dudaré, aseguró el exmandatario. De concretarse la candidatura, Lula se enfrentará al actual presidente Jair Bolsonaro. ¿Cómo cambiará el mapa político en Brasil? ¿Realmente Lula tiene oportunidad de ganar? Sobre esto, Karen Méndez conversó con Emir Sader, politólogo y sociólogo brasileño.
Emir, después de haber sido difamado, de haber perdido a su esposa Marisa en medio de ese linchamiento mediático, de haber sido encarcelado, Lula vuelve a decir que podría ser candidato presidencial. ¿Por qué lo hace?
Bueno, él tiene claro que la tarea fundamental ahora es derrotar a Bolsonaro. Él dice que el que va a derrotar no es él, es el pueblo, pero sabe que por las encuestas es él que está mejor ubicado, ¿no? No hay ninguno que sería cierto. Entonces se da cuenta de la responsabilidad. No confirma, dice que su voluntad es ser. Pero en Brasil, trata de tocar todo en el tema del auxilio emergencial para la gente, la vacunación para todos. Pero está claro que está decidido a concurrir porque sabe que es el único que hoy día, por las encuestas, derrotaría con gran ventaja a Bolsonaro.
¿Usted sí cree que tiene posibilidades de ganar Lula?
Todas las posibilidades. La última encuesta tiene 18% de ventaja. Es la primera encuesta que se hizo de manera presencial, la otra se hacía por teléfono, ¿no? Y salieron dos otras más presenciales y en todo él tiene ventaja razonable respecto a Bolsonaro. Entonces, eso está claro, ¿no? Ya en la vida política se toma como realidad concreta. Claro que falta tiempo, pero no se ve cómo Bolsonaro podría recuperar de la crisis actual que tiene.
¿Y qué reacciones ha provocado en Brasil esta propuesta de Lula?
Mira, las objeciones son tantas que sabe que esta semana estuvo un encuentro con Fernando Henrique Cardoso, que dijo que votará por él en segunda vuelta. Y no solo él, varios sectores políticos de centro, incluso algunos de centro-derecha, que quieren derrotar a Bolsonaro, se dan cuenta que él es la única posibilidad. Entonces recibe apoyo de varios. Se está volviendo una especie de consenso nacional la candidatura de Lula, ¿no? Tiende a ampliarse más todavía.
Pero más allá de un candidato, ¿contra quién se enfrentará Lula en las elecciones de 2022? Le pregunto porque el sistema judicial en Brasil jugó un papel clave en el encarcelamiento de Lula. Hay unos poderes fácticos que han jugado un papel clave para sacar a Lula, a Dilma también y al Partido de los Trabajadores. ¿Contra quién se va a enfrentar Lula?
Bueno, en las elecciones seguramente con Bolsonaro, porque la llamada tercera vía, pues hay varios intentos de candidatura que las dividen y debilitan todavía más. Aunque estén debilitados, está claro que Bolsonaro tiene más votos que otros, ¿no? Entonces los que siguen pensando en que lo más importante sería derrotar al PT, solo tienen Bolsonaro como alternativa, ¿no? Él ya no tiene prácticamente procesos, ¿no? Cuando hay alguna cosa menor, etc., pero está ganando todo. Lo fundamental, hubo un reconocimiento del judiciario de que él fue condenado y preso sin razón, ¿no? Él tenía razón los argumentos de él que juraron su inocencia. Eso está prácticamente zanjado, ¿no?
¿Pero usted cree que los poderes fácticos que sacaron a Dilma del poder y que encarcelaron a Lula van a estar tranquilos con una posible vuelta de Lula?
Mira, la última encuesta, Lula alcanza incluso a ganar de Bolsonaro entre los evangélicos, ¿no? Que sería un sector de punta de apoyo a Bolsonaro. Uh-huh. El que siguen apoyándolo son los empresarios, eso sí, porque ganan con la privatización de empresas, con la política económica neoliberal. Uh-huh. Pero eso no tiene votos, ¿no? Entonces no se ve de qué manera Bolsonaro podía recuperar. Él sufre, primero porque está pagando el precio ahora de la pandemia descontrolada que tiene Brasil, ¿no? 400,000+ muertos, hospitales y centros de salud copados, etc. Y una vacunación que va muy lentamente, ¿no? No alcanzó todavía a tener 20% de la gente vacunada. Y faltan vacunas porque el gobierno no ha tomado responsabilidad de obtener la vacuna. Se le fue ofrecido Pfizer, por ejemplo, como más de 10 veces se le ofreció el año pasado y él se negó. Entonces las vacunas que faltan ahora podrían salvar vidas, queda claro para la gente que podrían haber sido compradas. Además, la crisis económica y social que tiene el país. Y en tercer lugar, la reaparición de Lula como alternativa política. Ese conjunto de factores lleva a que Bolsonaro tenga el peor nivel de apoyo en las encuestas que desde el comienzo de su gobierno.
¿Cuál será lo más difícil que deba enfrentar Lula? ¿O será un camino fácil para llegar a la presidencia?
No, él tendría que ganar en primera vuelta con un apoyo muy grande, lo que las encuestas le dan hoy, así como pasó en Bolivia, ¿no? Porque no es solo ganar la elección, es sacar a los militares del gobierno, ¿no? Hay miles de militares que coparon puestos de gobierno. Entonces, hay que tener una victoria abrumadora para evitar cualquier intento de aventura que pudiera impedir eventualmente la toma de posesión de Lula. Bolsonaro sigue con sus declaraciones aventureras, ¿no? Que él, si no hay voto impreso, no habrá democracia, no reconocerá el resultado, etc. Cosas de ese tipo, ¿no? Que son medio desesperados. En Brasil, la votación electrónica siempre ha funcionado muy bien. Nunca ha habido denuncias probadas ni nada respecto a su legitimidad. Pero está buscando pretextos para hacer como Trump hizo, de alguna manera, retrasar el reconocimiento de su derrota, ¿no? Ese es un obstáculo que no sé qué situación puede generar en términos institucionales.
¿Y qué papel podrían jugar los militares? Usted que ahora los menciona, que son una parte fuerte aliada a Bolsonaro.
Lo que él menciona, ¿no? Que la haría las Fuerzas Armadas, etc. Claro, sería una nueva ruptura institucional. No se ve que puedan tener apoyo ni del sistema político, ni apoyo popular, ni nada, ¿no? Pero en última instancia sería lo último que le quedaría, porque cuenta con una cantidad de militares muy grande en su gobierno, ¿no? Pero hoy día ya no se hacen golpes como antes, ¿no? Tuvieran que hacer un proceso muy tortuoso para sacar a Dilma con una acusación que no es razón para el impeachment que le impusieron, ¿no? Entonces hoy día no se ve por dónde podría darse ese obstáculo.
La destitución de Dilma y el posterior encarcelamiento de Lula fueron los hechos que permitieron principalmente que llegara Bolsonaro a la presidencia. Y Bolsonaro ha privatizado prácticamente todo el país, principalmente refinerías de Petrobras, campos petroleros. ¿Cómo recuperar todo esto? ¿Es posible?
No, ahora, por ejemplo, se está implementando la privatización de Electrobras, la empresa eléctrica estatal. Uh-huh. La presidenta del PT, Gleisi, dijo ya que el PT va a revertir eso, ¿no? Tiene posibilidades, no podía tener solo un presidente, tiene que tener mayoría en el Congreso, ¿no? Uh-huh. Para revertir algunas. No se ha privatizado tanto, las empresas estatales brasileñas son fuertes, ¿no? Pedazos de Petrobras sí, sí, pero gran parte no. Entonces, lo que está vendido, no se ve cómo se podría recuperar, pero lo que está en proceso todavía se podía revertir y frenar esto, ¿no? Uh-huh. Es una de las razones por las cuales el empresariado le gusta el gobierno de Bolsonaro, ¿no?
Muchos denunciaron que detrás de toda esta trama de espionaje, escándalos de corrupción, utilización de la justicia para sacar a Dilma y después encarcelar a Lula, estuvo Estados Unidos, que buscaba controlar el petróleo del Presal. ¿Qué esperar de Estados Unidos si Lula vuelve a la presidencia o durante la campaña electoral, si efectivamente se lanza?
Bueno, claro que es menos difícil con Biden que con Trump, ¿no? Que tiene una política económica y social parecida con la que tuvo el PT, de alguna manera, ¿no? Y que puede tener una posición más flexible de la que tuvo incluso Obama, porque hay que recordar que cuando se dieron, cuando tumbaron los gobiernos del kirchnerismo en Argentina, cuando tumbaron el gobierno de Dilma en Brasil, Obama no tomó ninguna medida, ¿no? Era tener una postura muy simpática al PT y a Lula, pero en ese momento, claro que prefirieron tumbar porque están en favor de una política económica neoliberal. Uh-huh. Ahora puede que la relación sea menos difícil, ¿no? Porque hay más coincidencia en la política económica y social que de la que había en los gobiernos anteriores, ¿no?
O sea que estarían más tranquilos.
O menos difícil, digamos.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Argentina, Jorge García abordará la situación con el COVID-19 en su país. Jorge García, un paso al frente.
Estamos a fines del mes de mayo de 2021, atravesando la segunda ola de esta pandemia. Segunda ola que comienza por el mes de abril, después de un relajamiento importante de la sociedad que, con la excusa del cansancio por el aislamiento y las medidas de prevención, pasó a desatender todos los cuidados y ni hablar de las fiestas clandestinas y viajes de placer a los que la población que se cuida debió padecer por los aumentos de contagio. A principios de mayo, el promedio de contagios era de unos 25.000 y 600 muertos por día. Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Rosario lideran las cifras. Hoy ya estamos hablando de más de 35.000 contagios por día y una saturación total del sistema de salud. En toda la zona del sur de Santa Fe ya no existen camas de terapia intensiva libres al día de hoy. Y las ambulancias buscan alguna cama para internación inexistente, tanto en el ámbito público como el privado. Esta situación no llegó a ser más dramática debido a la llegada de vacunas Sputnik en un primer momento, con la que se vacunó con la primera dosis a casi la totalidad de la población mayor de 70 años y al personal esencial de salud. Luego de la llegada de las vacunas de China para docentes y en estos momentos a punto de recibir 4 millones de AstraZeneca, dentro de ellas una gran cantidad fabricadas por Argentina, que debía envasar México, pero por falta de filtros ultravioleta, que Estados Unidos no quiso vender a su país vecino, un total de 40 millones de vacunas argentinas quedaron en manos de este último país. La pregunta es si la vacuna AstraZeneca será efectiva, sobre todo para la cepa sudafricana. Hasta el 15 de mayo, las personas con una dosis aplicada llegaban a 7.992.532, o sea, un 17,8% de la población total, y personas con una dosis 1.870.091, con el 4,2% de la población. En los últimos dos meses el debate se dio sobre si clases escolares presenciales o virtuales. Debate que se dio entre el gobierno, que quería 2 semanas sin clases presenciales para desacelerar los contagios, y la oposición, que quería presencialidad a toda costa, cueste lo que cueste. Este debate terminó judicializado y en la Corte Suprema de Justicia, quien determinó que no estaba justificado el decreto con que se buscaba la escolarización virtual, en cuanto a que no explicaba dicho decreto por qué las clases aumentaban los contagios. Hay que decir que la Corte Suprema respondió al partido de Macri, quien en su primera instancia de gestión nombró dos jueces por decreto, jueces que responden al establishment. 14 fueron los docentes muertos por el COVID en esas semanas que se buscaba la virtualidad. Lo más grave es que 15 días después de todo esto, debemos volver a una fase en que solo el personal esencial podrá trabajar presencialmente y trasladarse por las calles en vehículos. Desde las 18 horas a las 6 de la mañana, no se debe transitar por la calle en las ciudades más colapsadas. La virtualidad desde el día de hoy es para todos los niveles del sistema educativo hasta la próxima evaluación de la situación sanitaria, que será el 31 de mayo, sin que se determinará cómo se sigue. No se puede dejar de mencionar la embestida del poder real en el medio de la pandemia. La oposición, junto con el órgano judicial y los medios de comunicación, sumado al aumento desmedido de precios descontrolados de los alimentos, de los precios en general, intentan socavar el gobierno y los derechos del pueblo. Este último fue tomado como rehén, poniendo la salud y la vida de los ciudadanos en peligro. Pronto enviaré nuevos informes para mantenerlos informados. Les mando un saludo fraterno, a seguir cuidándose, y desde ya muchas gracias por tantas dosis Sputnik, que hoy sin duda se es vista en la Argentina como la mejor vacuna y la más efectiva.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
Rusia pretende dentro de 3-4 años ocupar las posiciones de liderazgo en varias ramas relacionadas con el gas natural. Esta ambiciosa meta se basa en un megaproyecto que acaban de lanzar en la provincia de Leningrado, cuya capital es San Petersburgo, la construcción de un conjunto de 4 empresas procesadoras del gas natural rico en etano. Este conjunto de empresas estará emplazado en el poblado de Ust-Luga, ubicado en la costa de la bahía de Finlandia, que da al mar Báltico. Realmente una ubicación estratégica que permitirá solucionar rápidamente las cuestiones logísticas a la hora de organizar el transporte marítimo de los productos terminados. En la ceremonia del clavado del primer pilote en la construcción del fundamento del futuro conjunto de empresas, intervino el viceprimer ministro del gobierno ruso, Alexander Novak.
Сегодня действительно знаковое событие для нашей страны.
Somos participantes este día de un acontecimiento simbólico para Rusia, en particular para su sector energético, ya que hoy se dará pistoletazo a la construcción del conjunto más grande de empresas procesadoras de materia prima que contiene el etano y la producción del gas natural licuado aquí en el poblado de Ust-Luga, de la provincia de Leningrado. Es un acontecimiento de enorme importancia porque se trata de la construcción de un conjunto de empresas de los más grandes del mundo, que va a procesar cerca de 45 mil millones de metros cúbicos del gas, producir los polímeros de gran tonelaje, en concreto unos 3 millones de toneladas de polietileno, y también la fabricación del gas natural licuado en volúmenes en torno a 13 millones de toneladas. El nuevo conjunto de empresas de Ust-Luga será el eslabón clave de desarrollo de las ramas promisorias para nuestro sector energético, como la gasoquímica y la producción del gas natural licuado. Es bien sabido que hoy día dichos productos suponen un mercado de gran perspectiva en todo el mundo, donde Rusia tiene todo para ocupar las posiciones de liderazgo, es decir, aumentar nuestra participación en el mercado mundial del gas natural licuado hasta 15-20% y hasta un 6-7% la cuota de Rusia en los mercados de petróleo y gasoquímica. Son índices contundentes, subrayó el viceprimer ministro Novak. Sobre las dimensiones e importancia del nuevo proyecto se pronunció el director del consorcio energético ruso Gazprom, Alexei Miller. La creación del conjunto de empresas procesadoras del gas con alto contenido de etano y la construcción de una planta de liquefacción del gas natural significan la puesta en práctica de un nuevo modelo económico de Gazprom, apuntado a monetizar en su conjunto los recursos de hidrocarburos de la compañía. La producción simultánea del etano y del gas natural licuado permite elevar sustancialmente los indicadores financieros y económicos del proyecto, garantizar la estabilidad de suministros del producto al sistema gasístico unido de Rusia y también ayudará a equilibrar la influencia de la coyuntura de precios. El jefe de Gazprom indicó que un total de 35 mil especialistas participarán en la construcción del conjunto de empresas en Ust-Luga y una vez finalizada esta etapa, las plantas garantizarán unos 5 mil puestos de trabajo nuevos. Cabe señalar que entre los 35 mil especialistas que trabajarán en la construcción en la provincia de Leningrado, habrá ingenieros y técnicos de Estados Unidos, Alemania, otros países de la Unión Europea, así como de China y Turquía. El conjunto de plantas de Ust-Luga recibirá el gas del yacimiento Tambeyski, ubicado en la península de Yamal, cuyas reservas se estiman en 5,2 billones de metros cúbicos. El producto se transportará por el sistema de gasoductos existente de unos 1.500 kilómetros de longitud. El calendario de trabajos de construcción del nuevo conjunto de plantas de Ust-Luga es muy apretado, dijo Alexei Miller, porque, explicó, está previsto para verano de 2024 lanzar producción en las primeras dos empresas y para el verano de 2025 el megaproyecto debe estar listo al 100%. El éxito de cualquier obra de construcción siempre radica en el seguro fundamento, dijo Alexei Miller, y agregó que el conjunto de empresas de Ust-Luga tendrá una base súper segura, más de 100.000 pilotes de hormigón armado. Tras recibir el visto bueno del viceprimer ministro Alexander Novak de comenzar el clavado de los pilotes, Miller ordenó, empecemos. Y 7 máquinas especiales empezaron de modo sincronizado a hincar las estacas en el terreno, en un proceso acompañado por los aplausos de los participantes de la ceremonia. Estimados colegas, la construcción del conjunto de empresas procesadoras del gas de etano en Ust-Luga acaba de comenzar. Les felicito a todos. ¡Hurra! Gritó el jefe de Gazprom. Y con este momento emotivo damos por finalizado nuestro relato sobre el ambicioso proyecto ruso llamado a lanzar al país a las posiciones de liderazgo en los mercados mundiales del gas natural licuado y gasoquímica.
Pensar, considerar un asunto con atención y detenimiento, especialmente para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. En octavo mandamiento, el pensador.
Acaba de celebrarse una nueva edición de Eurovisión 2021, un concurso de la canción en que compitieron representantes de 39 países. Tras 2 semifinales, 26 concursantes reunidos en la ciudad de Rotterdam, en Países Bajos, pasaron a la final, celebrada el 22 de mayo, en presencia de espectadores, pero observando estrictamente las medidas de restricción establecidas a causa de la pandemia del coronavirus. La banda de rock italiana Maneskin, que ganó este año el Festival de la Canción de Sanremo con el tema Siti e Buoni, Callados y Buenos, conquistó también el primer puesto en la Eurovisión 2021 con el mismo tema. En el segundo lugar estuvo la cantante francesa Barbara Pravi, seguida por el cantante suizo John Tears. Hasta aquí todo bien. Pero si nos referimos a la votación, esta vez como en las 4 ediciones anteriores del concurso, la valoración de los participantes del concurso se realizaba en 2 etapas. Primero sacaron sus veredictos los jurados profesionales de los 39 países y luego votó el público de los mismos estados. Y aquí comienza lo más interesante, que hace convencer que con el transcurso de tiempo este concurso musical se hace cada vez más y más politizado. Y el valor de una u otra canción como obra musical a menudo no pinta nada. El representante del Reino Unido recibió 0 puntos, tanto de los jurados profesionales como de los espectadores. ¿Acaso no ha sido una respuesta a Gran Bretaña por su divorcio con la Unión Europea a través del Brexit? Para mí la respuesta es evidente. Asimismo, por primera vez desde 2016, 4 países recibieron 0 puntos de los televidentes. Además del ya citado Reino Unido, fueron el país anfitrión, no tengo explicación para ello, Países Bajos, así como España y Bélgica. Tampoco entiendo a qué se debió la manifestación de esa antipatía. Por otro lado, los televidentes de Lituania dieron tantos votos a Ucrania que eso permitió a sus representantes subir de golpe a la 5ª posición final. Podría continuar el listado de casos raros, pero es demasiado largo y sería ya algo aburrido. En resumen, quiero reiterar la tesis de que la Eurovisión se convierte cada vez más en una manifestación de simpatías políticas e ideológicas, independientemente de la calidad del material musical que ofrecen al público los concursantes. ¿Y Rusia? Ah, bueno, Rusia quedó novena, aunque dicen que la canción Russian Woman, mujer rusa que interpretó Manisa, la joven artista rusa oriunda de Tayikistán, les gustó mucho a todos.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad.
Hasta aquí el programa número 16 de Octavo Mandamiento, producido desde 3 ciudades. Quienes les acompañamos...
Desde Madrid, Karen Méndez.
En Moscú hemos estado con ustedes...
Víctor Ternovsky.
Y Víctor Sujov.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. El reencuentro mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.